San Juan capítulo 7, verso 37 al 38. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El título del mensaje: agua para los sedientos. Agua para los sedientos. El título del mensaje de hoy en el Evangelio según San Juan. Quiero ser breve, ya vimos la película La Cosecha, una película que nos inspira. Solo quiero leer la palabra y compartirle algunos conceptos importantes que quiero que usted guarde en su corazón en esta noche. Agua para los sedientos. Nuestro Señor se levanta y dice y llama a todos aquellos que están ahí y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo me pregunto, ¿cuál es la sed que la gente puede tener? ¿Cuál es la sed que la gente puede tener? Y si miramos alrededor, nosotros vamos a ver un mundo sediento. El mundo está sediento. Donde quiera que usted mira, usted va a ver gente sedienta, va a ver gente que necesita. Miramos alrededor de nosotros y, como dice la Escritura, el campo está blanco. Usted mira alrededor suyo y va a ver personas que están buscando respuesta, yendo a un curandero, leyendo el horóscopo. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5, dice claramente que eso no es de Dios. Por si usted todavía cree en el horóscopo, olvídese de eso del diablo. Eso tiene que ver con el paganismo. Segunda de Reyes, 23, 5, léalo en su casa si usted quiere. Y hay gente que anda confiando en esas cosas. Prende la televisión para ver el curandero, para ver quizás a alguien que le dice: mire, si usted hace esto, usted va a tener amor. Agarra los periódicos y hay montones que le ofrecen: venga que le hacemos una cosa u otra para que la persona que está a su lado no se vaya, para que le ame, para que le cuide, para que su negocio prospere. ¿Saben por qué hay tanta oferta satánica y mentirosa? Porque la gente está sedienta. La gente está sedienta. Cuando hay necesidad, la gente se vuelca a buscar respuesta. La gente está tratando de saciar su sed. Y el diablo pone montones de mentiras alrededor para que la gente caiga en esas mentiras. Y no solamente no sacian su sed, sino que beben veneno. Beben veneno. Están tomando el veneno de la mentira de Satanás. Engaños diabólicos que ellos toman creyendo que van a arreglar sus vidas. Y son puras mentiras. Personas envueltas en religiones, personas envueltas en paganismo, personas envueltas en toda clase de cosas que no les van a saciar la sed. La Escritura dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando nosotros miramos alrededor y vemos tanta sed, la gente necesita saber que Dios quiere saciar la sed de ellos. Dios quiere saciar su sed. Pero ¿cómo lo van a saber si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber que pueden encontrar saciada su sed en Cristo si alguien no va y les dice que en Cristo hay agua viva para todo aquel que quiere? Había una mujer tratando de sacar agua en un pozo. Dice que nuestro Señor estaba sentado a la boca de ese pozo. Y la mujer sacaba agua y él le dice: mira, mujer, el que tome esta agua va a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando nosotros tomamos del agua que Dios nos da, nosotros vamos a disfrutar de una saciedad que no te la va a dar nada. Nada puede saciar tu sed, excepto el agua que Cristo puede darte. ¿Cuáles son las sed más comunes? La sed más común que nosotros vamos a encontrar que las personas tienen es sed de felicidad. Yo meditaba y observaba, cuando usted mira la fundación de los Estados Unidos, fíjese, uno de los derechos que se pone ahí es el derecho a ser feliz. El derecho a ser feliz. Muchísimas personas se han movido y han trabajado y han hecho cosas en la vida solamente por querer ser feliz. Hay personas que lo tienen todo y lo darían todo solamente por ser feliz. Hay personas que tienen lo que para muchos pudiera ser el máximo, la máxima expresión de lo que es necesario para ser feliz, y no son felices. Alguien dijo, el dinero trae la felicidad. Yo le digo, es mentira, porque si no, los ricos serían la gente más feliz. Y sin embargo, son los más infelices. Alguien puede decir, una casa frente a la playa me puede dar felicidad. Es mentira, porque muchos de ustedes vienen de países que tienen costas hermosas y ustedes crecieron cerca de la costa y el tener el agua cerca no los hizo felices. Hay personas que creen que estar con una persona al lado que les esté diciendo cosas lindas todo el día los va a hacer feliz. Eso no te hace feliz. Eso te puede dar alegría, pero la felicidad solamente la da Dios. Hermano, la felicidad que Dios da no te la puede dar nada ni nadie. Y el mundo está deseando tener esa felicidad. El mundo estaba viendo a los apóstoles que estaban presos, los latigaban, los maltrataban, y aún dentro de la cárcel cantaban alabanzas. Cuando llevaban cautivo a Israel, los captores les pedían que les cantaran. Y ellos estaban presos, estaban cautivos y estaban cantando. Tenemos a José, si usted mira el libro de Génesis, estaba preso injustamente. 13 años de su vida en montones de aflicciones, pero luego el Señor muestra que no fue para su mal, sino que era para el propósito de Dios. Por eso en Génesis 45, Él dice, no les pese el haberme vendido a Egipto, haberme vendido para acá, porque para preservación de Dios, de vida, me envió Dios delante de vosotros. Y lo que él quizás sintió que era tristeza o amargura, que podría haber puesto a alguien al borde de querer morirse, vemos que él no lo vivió de esa manera, porque dice que estaba en la cárcel y él era un hombre fiel, un administrador calmado, un hombre que servía y hacía todo lo que tenía que hacer. Luego en el palacio igual lo acusaron, vivió situaciones tremendas con la esposa de Potifar, y aún así nunca vamos a encontrar a un hombre quejumbroso, un hombre feliz. Los apóstoles, hermanos, felices. Todo mundo feliz. ¿Dónde estaba el secreto de su felicidad? El secreto de la felicidad está en Dios. El secreto de la felicidad está en Dios. Cuando usted tiene a Dios, usted tiene a Cristo en su corazón, no importa lo que pase alrededor suyo, usted va a ser feliz. La segunda sed más grande que tienen las personas es la sed de justicia. Hermanos, cuando usted mira las noticias y usted ve lo que está pasando en distintos lados, mire lo que está pasando, lo que pasó esta semana en Kenia. Un montón de personas radicales entraron y bombardearon, mataron y asesinaron a cuanta persona quisieron. Usted mire las noticias y usted observe mujeres en muchos países, hermanos, que son abusadas, maltratadas. Trabajo infantil, pobreza, hambre. El mundo está clamando por justicia. Ese no es el mundo que Dios creó. Dios creó el mundo para llenarlo con hombres y mujeres que le alabaran y vivieran en paz los unos con los otros. Ese es el plan de Dios. El mundo clama por justicia. Y la palabra del Señor nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Muchas de esas personas están mirando al cielo y están pidiendo ayuda. Muchos están clamando a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me han abusado? ¿Por qué me han golpeado? ¿Por qué han matado a mis seres queridos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y están clamando por alguien que les dé una respuesta. ¿Sabe una cosa? Usted en su corazón tiene la palabra de Dios, tiene la respuesta. Necesitan escuchar de usted que Jesucristo es la respuesta. Tienen sed. Están clamando por alguien que les diga que hay una vida mejor y que un Señor se interesa por ellos. Están acostumbrados a dioses estáticos, dioses clavados. Pero nosotros servimos a un Dios vivo, un Dios eficaz que se interesa en las necesidades del hombre. A ese Dios servimos. Un Dios que mira al que sufre, un Dios que mira al que llora, un Dios que sabe cuando estás en tu cuarto con la puerta cerrada, llorando y llorando sin parar. Ese Dios quiere hacerte justicia. Ese Dios es el que sabe que hay una necesidad en tu vida. El Señor quiere hacer justicia. Y no estamos hablando de política porque eso no es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa llevar la justicia de Dios. En donde Dios agarra a las personas y les da una vida nueva. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El mundo tiene sed. En tu trabajo te encuentras personas que son tratadas injustamente. Encuentras personas que son menospreciadas a veces por algo o por su condición. Hay personas a las cuales se burlan. Si no, pregúntele a los jovencitos cuando en la escuela les hacen bullying. Pregúntele si no tienen sed de justicia. Necesitan alguien que los defienda, necesitan alguien que les dé una palabra de esperanza. Y sabe una cosa, necesitamos que nuestros jóvenes puedan predicar la palabra en las escuelas y decirle a esos muchachos que hay justicia en Cristo Jesús. Hermanos amados, el mundo tiene sed. El mundo tiene sed. Tiene sed de felicidad, tiene sed de justicia. El mundo, hermanos amados, tiene sed de amor. El mundo tiene sed de amor. Me ha pasado infinidad de veces que hay personas a las cuales les he dado un abrazo como el que le doy a cualquiera de ustedes normalmente y se siente que se estremecen porque nunca jamás nadie les da un abrazo. Me he acercado a personas y solamente le he dicho, ¿sabías que Cristo te ama? Y esas personas te sienten que tiemblan porque no conocen el verdadero amor. Vivimos en un mundo que confunde sexo con amor. Vamos a encontrar montones de jovencitas que fueron engañadas por algún bandido que les dijo que si se acostaban con él, él les iba a mostrar que les amaba, o que ella tenía que acostarse con él para mostrarle que le amaba. Eso es mentira. Encontramos a muchos hombres y mujeres engañados en adulterios, creyendo y buscando el amor. Vemos a hombres poniendo dinero y haciendo pagos de montones de cosas a mujeres que se aprovechan de ellos porque están buscando amor. Vemos a montones de personas a las cuales las maltratan y las golpean y les hacen montones de vejaciones y están ahí porque creen que si se van nadie las va a amar. Mujeres que han cometido errores y tienen un hijo o dos hijos de soltera y se quedan con una persona que las maltrata porque dicen nadie me va a querer así. Mentira del diablo. Hay uno que te ama y se llama Jesucristo. No importa tu condición, no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que hayas pasado, no importa cuán rechazado hayas sido por tus padres, por tu sociedad, por tu cultura, por quien sea, no importa, Jesucristo te ama. Y tienes que saberlo, tienen sed de amor. Hay montones de personas que están siendo engañadas porque tienen sed de amor. Siempre le digo a las jovencitas, no te vayas detrás de cualquiera que te sonríe y te muestre una flor. No le creas. No le creas. Escúchenme bien, señorita. Escúchenme bien, mujeres. Hay tres cosas que le importan a un hombre que no tiene a Cristo. Sexo, sexo y sexo. Métase eso en la cabeza. Métase eso en la cabeza. El verdadero amor no busca lo suyo. Primera de Corintios, capítulo 13. La Biblia enseña lo que es el verdadero amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo. Necesitan conocer lo que es el verdadero amor, el mundo no lo conoce. Tienen sed de amor y el diablo les embauca, les miente y les da basura. No es verdad. Todo lo que el diablo te da no es verdad, no le creas.
Ven a Cristo, Él te ama, dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que no envió a un santo, una virgen, no te envió a un sacerdote, un intercesor, dice, no, de tal manera amó Dios al mundo, que Él mismo vino. Él mismo de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Escritura que si Dios no escatimó a su único Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Eso es verdadero amor, es todo a cambio de nada. Y ni siquiera es todo a cambio de nada aquel que lo merece, es todo a cambio de nada a nosotros que no merecíamos nada. Eso es amor. Ese es amor. El amor de Dios. El mundo no lo conoce. Y tienen sed de amor. Y nosotros tenemos el corazón lleno del amor de Dios para dar. Vivimos en una sociedad, si eres una mujer atractiva, todo el mundo se acerca, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en donde si eres un hombre exitoso, todo el mundo se acerca. Se miden las cosas por las apariencias, pero ¿sabe una cosa? Dice la Escritura, que el hombre mira lo que tiene delante, más que va a ver el corazón. Dice la Escritura que Dios ha visto tu corazón y Él te quiere amar tal y como eres. No importa tus errores o tu apariencia. Dios te ama. Dios te ama. 15. Quien se siente amado se va a sentir feliz, ¿verdad? Vivimos en un mundo que tiene sed de vida. El mundo no comprende y andan comprando las cremitas esas que te van a alargar la vida, que te van a ver mejor, ¿verdad? Te pones esta cremita y no se te ven las arrugas. Sigues teniendo 104 años, pero no se te notan. ¿Verdad? Y te pones la cremita y viene la vendedora 2 semanas después y te dice, qué trabajo, qué bien que te hizo, dice. Estás igual de arrugada que antes, pero ella te quiere vender otra crema. Y ahí está, porque las personas no quieren morir. ¿Sabes por qué? Porque no fuimos hechos para morir. Cuando Dios creó a Adán y Eva, en su mente, en su menú de opciones, no puso la muerte. La muerte entró después, cuando el software estaba cerrado. La muerte no entró en el menú de opciones. Por eso es que todos nosotros sabemos que nos vamos a morir, pero nos horrorizamos cuando alguien se muere. A nadie le gusta pensar en la muerte, pero tengo una mala noticia. Nos vamos a morir. Y no nos gusta. Y todo el mundo quiere vivir para muchos años más, y hacen lo que pueda. Y cuando usted va al hospital y tiene a la abuelita que está enferma, que tiene una enfermedad terminal, usted le dice al doctor, no le podemos alargar la vida, no le podemos estirar un poco más, ¿qué te parece si le hacemos esto y lo otro? Y tenemos al pobre viejito sufriendo en el hospital, lleno de caños y tubos por todos lados. Y yo no hablo de eutanasia, pero sí le estoy diciendo, fíjese cómo nos da temor dejar morir a la gente y nos resistimos a la idea natural de que todos vamos a morir. Podremos alargarle la vida a la abuela 1 mes, 1 año, 2 años, pero no podemos darle la calidad de vida que Dios puede dar, ni tampoco podemos evitar que muera. Y yo no estoy diciendo que no se atienda, no, atiéndanse, la medicina y la ciencia es un regalo de Dios. Pero entiendan, la vida y la muerte están en manos de Dios, no en manos de la ciencia. La vida y la muerte están en manos de Dios. El mundo no fue hecho para morir, pero se va a morir. Y todo el mundo va a enfrentar la muerte y todo el mundo tiene sed de vida. Dice la Escritura, el que cree en mí, escuche bien, dice el Señor en su palabra en Juan capítulo 7, versos 37 y 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y acá está el problema. Vamos a una comunidad cristiana que ha sido criada dentro del catolicismo y la gente te dice, con la mano en el bolsillo, yo tengo mi religión. Otro se apoya y dice, yo tengo mi propia relación con el Chuy a mi manera. Pues te vas a ir al infierno a tu manera, con religión o sin religión. Porque la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Juan capítulo 7, verso 37 y 38 está escrito palabra de nuestro Señor Jesucristo. El problema, hermanos amados, es que nosotros estamos diciendo, bueno, si aunque sea está en la iglesia, está bien. El Señor Jesús nos enseña que debemos de ser discípulos. No hemos sido llamados a ser audiencia que nos entretengan. Hemos sido llamados a ser discípulos. Creer en nuestro Señor, como dice la Escritura. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No es que nos hagamos nosotros un Dios a nuestra imagen y semejanza. La Biblia dice que Él es el Señor y nosotros su pueblo. Él manda, Él obedece. Tenemos que entender y tenemos que hacerle entender eso. El mundo tiene sed de vida. Y dice la Escritura, el que cree en Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Será saciada esa sed. Y dice la Escritura, que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo perezca, sino para que el mundo sea salvo. Y todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. La Escritura enseña que el que acepta a Jesús como Señor y Salvador personal tiene vida eterna. El mundo tiene 4 o 5 problemas fundamentales. El primer problema que tiene es que el mundo es un lugar de infelicidad. No importa el dinero que tengas, la belleza que tengas, el apellido que tengas, el país donde vivas, si no tienes a Cristo vas a ser una persona que vas a enfrentar la infelicidad seguramente. El mundo tiene también un problema muy serio, es un lugar injusto. El mundo es un lugar injusto porque no está bajo la ley de Dios, sino está bajo el imperio de Satanás. Por eso mucha gente dice, no es justo lo que me pasa. Es cierto, porque vives en un mundo injusto. El otro problema que tiene el mundo es que el mundo es un lugar de dolor y de desamor. Es un lugar de tanto tiene, tanto vales. Es un lugar si tú me das lo que yo quiero, vas a obtener lo que tú quieres. En tanto y en cuanto te necesite, después te pateo como un perro. Ese es el mundo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ese es el mundo. Pero el mundo le muestra a nuestros jóvenes, mira, si tú fumas marihuana, vas a ver las estrellas y vas a ser muy feliz. Mentira del diablo, no le creas, joven. El mundo miente. No le creas. Y el mundo es un lugar de muerte y de muertos. Dice la Escritura que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y aunque tengamos un aspecto de vida, estamos muertos. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Por eso es necesario que en este día abras tu corazón. Mira, a ti que eres creyente te quiero decir, déjate usar. Déjate usar por Dios para llevar felicidad. Déjate usar por Dios para llevar justicia. Déjate usar por Dios para llevar amor. Y déjate usar por Dios para llevar vida. Y a ti que hoy estás aquí, que quizás nunca habías escuchado estas palabras, o quizás has escuchado esto, pero nunca te las habían dicho como te las digo hoy. Quiero pedirte que hagas una cosa. Abre tu corazón a Jesucristo. Tú eres parte de la cosecha que se está perdiendo. Y el Señor te ama y Él no quiere que te pierdas. La Escritura dice que Cristo trae libertad de toda miseria. Y lo que acabo de hablar son las miserias de este mundo, la miseria de la falta de felicidad, la miseria de la falta de justicia, la miseria del dolor y de la falta de amor, y la miseria de la falta de vida, es decir, la miseria de la muerte. De todas esas te puede librar solamente Jesucristo. Y quiero decirte ahora, en el nombre de Jesús, ven a Jesús. Pero cree en Él como dice la Escritura. Ven a saciar tu sed a Jesucristo. Jesucristo es el único que puede saciar tu sed. Y dice la Escritura que es muy sencillo. Dice, solamente tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. Y una vez que confiesas con tu boca y crees en tu corazón, tienes que dejar que la palabra de Dios gobierne tu vida. Dejar que la palabra sea tu guía. Este es tu manual. Acá dice cómo se puede vivir libre de toda sed. Acá te dice dónde está el agua que necesitas tomar. Y hay suficiente para todos nosotros. Solo necesitas creer.
como dice la Escritura. Si has estado buscando aguas, te has estado intoxicando con cualquier agua sucia por ahí, Jesucristo puede darte agua fresca y viva. Voy a orar. Y si quieres, te pido que cierres tus ojos. Vamos a orar. Si tú quieres hacer esta oración, yo te guío y dile conmigo al Señor: Señor Jesús, ahí donde tú estás, con voz audible, no en tu mente. Si estás escuchando este mensaje, escucha y escucha lo que te digo, con voz audible. No necesitas hablar a los gritos, pero con voz audible. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Yo renuncio a Satanás, a las tinieblas y a las miserias de este mundo. Señor Jesús, sacia mi sed. Recíbeme como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y a ti que ya eres cristiano, dile al Señor: Señor, úsame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor.